Estás escuchando La Esfera Celeste.
El cometa F3 Neowise ha hecho levantar muchas miradas al cielo para descubrir el mundo de los cometas. Pero más allá de disfrutar su visión, muchas personas lo siguen y estudian desde hace años para resolver sus órbitas o predecir su comportamiento a partir de su luz. Hoy hablamos de cometas con Montse Campàs.
Montse Campàs, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Sí, todo bien, todo bien.
Bueno, pues muy agradecido que te hayas pasado a charlar un rato de cosas que nos gustan.
Ah, el agradecimiento es mío porque por pensar en mí para hacer este podcast, ¿no? Y charlar un rato sobre cometas, que es lo que me gusta a mí.
Eso, ahora vamos. Que por cierto, aquí voy a entomar una crítica que tú y yo hemos hablado en más de una ocasión, que es que nos faltan mujeres astrónomas. O sea que tú me has dado alguna lista y algún contacto, pero tenemos que hacer un llamamiento a ver si, ¿no?, las chicas de este país que os dedicáis a la astronomía, pues, levantáis la mano y os podemos invitar más a menudo, porque
pues cuesta, sí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que hay mucha chica, mucha mujer, pero se dedican mucho al tema de divulgación. Uh-huh. Así que hagan muchas salidas o tomen medidas o hagan ya más así, más ciencia, digamos, entre comillas, sí. Uh-huh. Pues somos poquitas, la verdad. Pero bueno, ya te digo, en divulgación hay mujeres que, mucha bueno, gente, son una pasada de lo que están haciendo y el trabajo que hacen para divulgar ciencia y divulgar ciencia astronómica.
Uh-huh. Bueno, pues a ver si contribuimos un poco, ¿no?, a que se genere más cantera en este sentido.
Muy bien.
Bueno, ¿y tú cómo has llegado a ser una de estas pocas que hacen medidas y que estudian cometas? ¿Y cuál es un poco el origen de tu relación con la astronomía?
Bueno, a ver, yo cuando ya era pequeña ya me gustaba todo esto del espacio, ¿no? Me parecía todo como muy curioso, pero nunca me había planteado ni ir a una agrupación, porque soy de un pueblo del Maresme, al lado de Barcelona, y aquí pues no se hablaba de astronomía ni de nada, ¿no? Pero a los 16 años conocí a Ramón Naves, y con Ramón o te animas y te aficionas o te hundes en el intento, porque es aquello que es absorción total, ¿no? Y hace que te guste todo.
Sí, sí.
Entonces, pues me abdució y aquí estoy haciendo...
A ti y unos cuantos, me parece.
Sí, bueno,
Ramón... No de la misma forma que a ti, pero...
Sí, exacto. No, pero es verdad, Ramón le gusta mucho compartir todo lo que sabe y le gusta mucho que la gente, entre en el mundo de la astronomía y haga mucha ciencia con ella, ¿no? Y anima a todo el mundo, ayuda a todo el mundo. Entonces, bueno, es un gran pie para esta afición. Sí, sí.
Efectivamente. Oye, y de ahí, ya lo apuntabas un poco en el principio, ¿no?, que tú eres de cometas. ¿Qué significa en el caso en el tuyo particular ser o tener predilección por cometas, sacar medidas de cometas? ¿Cómo lo podemos definir un poco esto?
Bueno, al principio de todo con Ramón, cuando nos hicimos el observatorio, pues ya empezamos con el mundillo de los cometas. Y yo empecé con el mundo de los cometas, ¿no? Me gustan mucho los cometas porque son imprevisibles. A lo mejor uno mañana tiene un estallido y tienes un super cometa super brillante, o te viene uno como ahora el F3, que es una pasada, que la gente está fotografiando y sacando unas fotos preciosas y que con unos simples prismáticos se ve súper bien, o algunos que tienen unas, bueno, magnitudes súper, súper, súper muy, muy flojitas y tienes que estar ahí con el telescopio para intentar localizarlos y tal, ¿no? Como ya desde el principio empecé con los cometas, yo ya me he quedado en este mundo. Además, Mark Kitcher, el doctor Mark Kitcher, que ahora trabaja en la ESA, somos muy amigos con Mark y llevo me propuso llevar la página web del grupo de observadores cometas, y ya pues he continuado con esto, llevando un poco el grupo y la página web de los observadores cometas, y yo ya me he quedado en cometas, yo ya no me he ido a otros campos, digamos, ¿no? Siempre ya, pum, me he quedado aquí.
Ajá, muy bien. Y cuando hablamos de esta actividad en cometas, ¿no? Sobre todo desde la vertiente de aficionado que se dedica a la ciencia, ¿de qué técnicas o de qué recursos se ponen en práctica? Porque entiendo, supongo, que estudiar cometas al final se resume, como en muchos otros casos, en astrometría para medir posiciones y ayudar a definir órbitas, y fotometría o...
Sí, exacto. Sí. Básicamente se basa en hacer astrometría y fotometría, ¿no? Pero a partir de la fotometría de los cometas se puede sacar mucha información, porque puedes ir viendo pues cómo va, si tiene estallido, si no, sacarle mucho jugo al cometa, ¿no? A través de la fotometría. Claro, la astrometría es muy básico, sabes dónde está en cada momento, ¿no? Pero la fotometría está muy bien, pues se pueden hacer gráficas de polvo, gráficas de luz, gráficas de afro, etcétera, ¿no? Entonces, se puede hacer muy estudio con la fotometría de cometas.
Y hablando de cometas, porque muchas veces, bueno, hablas de cometas como si fuera una categoría de objeto muy bien definida, pero aquí en realidad cada cometa es un mundo, ¿no? Como apuntabas tú. En este sentido, no sé, ¿recuerdas tú cometas que han sido particularmente interesantes por algún aspecto? ¿O los hay de unos tipos que son especialmente interesantes? ¿Cómo es un poco la fauna de cometas tú que lo has visitado durante tantos años?
Sí, cada cometa es un mundo. Son súper distintos. Normalmente tienden a hacer la misma curva, pues a que se acercan al Sol, les sale la cola, se pueden ver y todo esto, ¿no? Pero hay cometas, por ejemplo, te puedo dar casos como el 29P, es el cometa ascensor. ¿Por qué? Porque tiene estallidos constantemente. No sabes cuándo los tendrá, pero y la gráfica parece un ascensor. Ahora está arriba, ahora está abajo, ahora está arriba, ahora está abajo. Es súper curioso seguirlo. Y nosotros tenemos 20 años de datos de este cometa. Y aún estamos estudiando por qué tiene estos estallidos y cuándo los tendrá, ¿no? Hay mucha gente que está estudiando este cometa. Después recuerdo el 73P, que fue un cometa que se partió en multitud de pedacitos. Y era increíble porque cada día se iba rompiendo, cada día tenías muchos pedazos para hacerle la fotometría, la astrometría. Bueno, el MPC, que es el que hace el que da los parámetros un poco astrométricos para que se puedan ir siguiendo los cometas, no daba el abasto. Les pasábamos nosotros casi la astrometría para que la pusieran, porque es que ellos no podían ni hacerlo de tantos fragmentos que habían. Después también recuerdo con mucho cariño el estallido del 17P. El 17P, el cometa Holmes, un día de octubre, estaba en magnitud 17 y un compañero de Canarias, de golpe y porrazo, dice: oye, pero si está en magnitud 7. Y sabes aquello que dices, bueno, es que estará pasando por encima de una estrella. Que no, que ya lo he comprobado. Bueno, un estallido siguió bajando el brillo de magnitud, es decir, subiendo de brillo, de la 17 pasó al final, no sé, pero llegó a la 2 a lo mejor, y era enorme, era más grande que la luna llena, digamos, visto con unos prismáticos o con un telescopio, ¿no? Fue impresionante aquel estallido, también súper chulo, ¿no? Y luego ya pues están los cometas famosos como el Hale-Bopp, que se estuvo viendo mucho tiempo, y el Yakutake, ¿no? Y también, bueno, el Halley. Sí. Pero bueno, a nosotros, a mí ya me cogió demasiado, muy al principio, en el 80 y pico, cuando pasó, y ahora ya, pues, ojalá pueda ver el siguiente paso.
Ajá. Muy bien. Por lo que dices, entonces, hay cometas que se pueden seguir de forma más o menos regular y otros que evidentemente pues son nuevos, por así decirlo, pero en los dos casos son realmente cuerpos tan, tan dinámicos que no puedes realmente ver un cuerpo en comportamiento.
Sí,
o hay no. Ejemplos que son como muy estables.
Sí, normalmente son bastante estables, ¿eh? Lo que pasa uh-huh. es que no sabes si aquel que estás midiendo al día siguiente tendrá un estallido o se romperá, ¿eh? Quiero decir, son uh-huh. tienen toda su estabilidad, menos cuando pasa algo, que tampoco uh-huh. sabes el por qué pasa. Normalmente uh-huh. es porque ya, por ejemplo, un cometa ya viejo que ha pasado muchas veces alrededor del Sol, llega un momento que, claro, la estructura de fuera del cometa pues ya no es muy gruesa y por eso hace estos estallidos y deja ir pues o una cola más grande de la que tenía uh-huh. o hace un estallido, ¿no? Pero uh-huh. normalmente son bastante estables hasta que pasa algo raro.
Ya. Yeah. Este año hemos tenido un par de ejemplos, ¿no? Creo, de cometas que se han fragmentado.
Sí. Ahora no me acuerdo de los nombres, pero hemos tenido uno que desapareció también porque, bueno, de golpe y porrazo ya buscamos y ya no estaba, ¿no? Entonces, uh-huh. lo que pasa es que, claro, cuando se fragmentan, también está muy bien empezar a seguir todos los pedazos, porque algunos desaparecen, pero algunos son cometas nuevos, digamos, ¿no?
Ajá,
que les ponen una letra detrás, porque, por ejemplo, el 73P, pues había el 73P A, B, C, etcétera, uh-huh. ¿no? Pero, uh-huh. pero sí, sí, es, uh-huh. son curiosos de seguir. Claro,
y de ellos, perdona, dime.
No, iba a decir, la familia de los cometas, que a ver, hay unas familias muy concretas que son pues los periódicos o los de periodo corto, que son de menos de 20 años, que se les uh-huh. llama la familia de Júpiter, ¿no? Después están uh-huh. los de periodo medio, que son de entre 20 y 200 años, y los de periodo largo, que ya son los de más de 200 años.
Uh-huh. Uh-huh. Y no solo un detalle, cuando ahora comentabas de los fragmentos, ¿no?, que también recibían su nombre. Acabáis realizando astrometría de cada uno de los fragmentos también. Se calcula.
Sí, sí, sí. La astrometría vale. y la fotometría. Importante vale. también, ¿eh? Vale. Hay algunos fragmentos que brillan mucho más que otros. Pues supongo que por el tamaño o, uh-huh. o por la vale. posición, uh-huh. etcétera, ¿no?
Uh-huh. Y ya que hablabas de, por ejemplo, del MPC. Y de generar datos, ¿no? Cuando estos datos se ponen en valor, por así decirlo, en la comunidad científica, que además del MPC o incluso el mismo MPC, podemos hablar un poco de cómo funciona, ¿eh? Pero ¿cómo se da un poco este reporte de datos? ¿Quién lo solicita? ¿Qué organismos hay en el mundo que aproveche este tipo de datos?
A ver, el MPC lo que le interesa es la astrometría. La fotometría a ellos no les interesa. A ellos les interesa tener controlados en todo momento dónde están los cometas y los asteroides. Porque, claro, el asteroide es pues, un poquito que si viene uno hacia aquí, pues tengamos tiempo de echar a correr, ¿no? Claro. Pero el MPC casi siempre pues, es un pequeña oficina en Harvard, que lo que hace es coger todas las medidas astrométricas de todo el mundo para calcular las órbitas uh-huh. de los cometas. Uh-huh. Entonces, la fotometría ya es más para gente estudiosa de algún cometa en particular o que quieren hacer estudios o si la NASA, por ejemplo, quiere enviar una sonda como pasó con el 9P, pues le interesaba también un poco saber la fotometría para saber por dónde tirar o por dónde ir. Uh-huh. Y luego, pues claro, nosotros, por ejemplo, en cometas, en observadores cometas, lo que hacemos es recopilarlo todo y el doctor Mark Kitcher, él hace gráficas de estos cometas, de todos los cometas, va colgando las gráficas para hacer un seguimiento de cómo es el comportamiento típico del cometa en cuestión, ¿no? Y hace, uh-huh. pues, como antes había comentado, gráficas de polvo, gráficas de luz, gráficas visuales comparadas con CCD, gráficas de afro. Entonces, bueno, él las tiene allí por si alguien quiere aprovechar para, pues, para hacer un estudio o cosas así.
Vale.
O es gente que te pide los datos o que te dice, mira, es que estoy haciendo una comparación o un estudio de este cometa para alguna cosa en concreto, ¿no? Entonces te piden datos. Pero si no, la fotometría sí, no sé, no hay algún sitio donde esté toda recopilada y que se puedan hacer cosas, ¿no?
Y esto de que a veces te piden datos, a mí me consta, ¿no? Que alguna vez he oído contar alguna anécdota a Ramón que os han requerido, ¿no? Para, a lo mejor, para verificar algo.
Sí,
¿os ha pasado, verdad?
Sí. Por ejemplo, con el 9P, cuando fue la NASA envió la Deep Impact, que fue una lavadora que tiraron contra un cometa, porque bueno, es que tenía la medida, ¿no? Entonces nos solicitaron datos, nos dijeron, mira, es que necesitamos un poco para ver si le vamos a dar o no le vamos a dar o vamos a pasar de largo, porque, claro, quieras o no, la luz del cometa impide ver el núcleo bien. Y claro, si tenían el muy, muy, muy contrastado el núcleo, pues tenían miedo de no darle, ¿no? Y dijeron, vale, cuantas más horas de observación tengamos, mejor. Y lo que pasa con los profesionales es esto, que hay pocos telescopios profesionales en el fondo para hacer mucho trabajo que hay que hacer. Entonces intentan, pues, a los aficionados, pues que les demos datos, ¿no? Y en este caso, pues, enviamos muchos datos para, también los recopilamos y también se los dábamos en paquetes para que pudieran, pues, hacer un poco ellos el trabajo de ir midiendo e ir sabiendo por dónde no iban, ¿no? Esto fue muy interesante y muy chulo de hacer, ¿no? Porque claro, es que estás con la NASA, ¿no? Claro. Trabajando un poco, que alguien de la NASA te envía un correo pidiéndote datos, dices, guay.
No pasa cada día.
No. Y gente de la ESA, pues también, ¿no? Pues claro. Como Mark está ahí, pues también ha hecho cosas con... Él estaba con el telescopio espacial Herschel y también a la que podía, como él es un amante de los cometas, aparte de su trabajo, pues él le gusta mucho los cometas y también. Entonces, pues, ¿qué hacía? Pues si había algún de esto, dice, ah, venga, va, pues si está cerca, vamos a tirarle al cometa tal, ¿no? Y entonces, pues, con los datos que han sacado ellos con Herschel, pues, y con los que tiene nuestros, pues ha intentado también, pues, hacer comparativas o hacer estudios y decir, ¿veis? Pues no íbamos mal encaminados porque todo cuadra, todo va cuadrando, ¿no? Y también esto es muy, muy bonito de ver.
Claro. Oye, si quieres no entramos en profundidad, ¿eh? Pero hace un momento estabas hablando de tipos de gráficas y de análisis que se generan a partir de las imágenes o de la fotometría.
Sí.
Y yo a veces en redes sociales, a ti o a Ramón, os veo publicar imágenes ahí como en falso color y con un aspecto como muy peculiar.
Sí.
¿Nos podrías contar un poco qué tipos de análisis, ¿no? Y cuando vemos esas imágenes, ¿a qué responden, ¿no? Hablabas de gráficas de polvo, ¿no? O las afro. ¿Cómo funciona esto?
Sí. A ver, Ramón lo que envía muchas veces son los cometas hechos con filtros y hay algunos filtros que lo que hacen es resaltar un poco los colores de qué pueden estar hechos los cometas, ¿no? Pues si tienen más amoníaco o partículas de hielo, más... no sabría cómo explicarte, ¿no? Pero...
Sí.
Él es el que se encarga de estos temas así más científicos, ¿no?
Vale.
Y a ver, el afro es bastante complicado de explicarlo también. Esto también surgió un poco con el 9P, con el cometa 9P, y a partir de allí se empezaron a hacer mucho las medidas de afro, que también las gráficas de afro las hace Mark, es decir, nosotros le enviamos las medidas y él con todos los datos y a base de cálculos científicos, pues hace los cálculos de afro.
Vale.
No te sabría decir yo la fórmula, de los cálculos de cómo hace y cómo saca los cálculos del afro, del polvo de que puede emitir o etcétera, ¿no?
Vale.
Te puedo decir un poco la definición del afro, pero no para mí es un poco
complejo, ¿no?
Sí, un poco compleja la definición en sí y entender un poco, como el albedo de las partículas que tiene el cometa, ¿no?
Vale, vale. Perfecto. Y ya que hablabas de Mark y del grupo de observadores cometas, ¿qué nos puedes contar de este grupo?
Bueno, mira, este grupo lo formamos hacia el 2001 y en él ahora mismo hay como unos 260, 270 miembros, de los cuales un 50 más o menos son activos. Los otros van enviando cosas o están ahí para hacer, bueno, de tanto en tanto envían fotos y tal, ¿no? Pero 50 más o menos son los que están al pie del cañón enviando datos e imágenes, ¿no? Tenemos datos de 730 cometas diferentes, es decir, entre cometas periódicos y cometas de largo periodo que no les ponen nunca el nombre, ¿no? No numerados. Ajá. 730 distintos. Tenemos, por ejemplo, el 29P que te contaba antes, que es el cometa Ascensor. Lo hemos seguido tanto que tenemos más de 800 imágenes puestas en la web. Ajá. Del cometa 67P y sus estallidos también, tenemos 150 imágenes también. No sé, para darte más datos.
No, mucha actividad.
Con la Deep Impact del 9P, 32 observadores hicieron más de 5.000, enviaron más de 5.000 medidas.
Bueno.
Quiero decir, es una barbaridad. Ahora más o menos también, pero antes éramos, España eran los punteros en enviar medidas fotométricas y astrométricas, ¿eh? Hubo un momento que aquí tuvo un boom de la gente de hacer cometas. Bueno, Ramón convenció a todo el mundo y claro, tuvimos un super boom de hacer medidas. Esto es genial. Mira, entre enero y marzo del 2020, de este año, ya teníamos más de 1.300 medidas en total de todos los cometas y la gente no podía salir a observar. Es gente que tiene o el telescopio en casa o en el jardín y tal, ¿no? Porque con esto de la pandemia, pues, o estabas en casa o nada, ¿no? Quiero decir que es un grupo súper súper trabajador en este sentido, ¿no?
Y ahora, escuchando estos números tan, tan grandes, me surge una duda que seguro que es como de ignorante, ¿eh? Pero ¿realmente siempre hay objetos para observar? Porque ahora está como tenemos el F3 que es muy mediático, ¿no? Y la gente lo asocia pues a cometa, pues a algo visible, ¿no? Ni que sea con prismáticos. Pero realmente para estar generando ese volumen de medidas, entiendo que acabáis trabajando con cometas que son muy débiles, ¿no? De magnitudes muy bajas, y no sé hasta qué punto siempre tenemos objetos para estudiar.
Sí, siempre hay algún cometa u otro, ¿eh? Ahora, por ejemplo, pues estábamos estudiando, bueno, o los que más se pueden ver con telescopio, pues estábamos siguiendo el 2017 K2, que es un Pan-STARRS, el 2017 T2, que también es un Pan-STARRS, el 2019 U6, estos son ahora más o menos los que más estaban sacando medidas, ¿no? De las últimas, pues entre junio y julio, más o menos, la gente le estaba tirando a estos cometas. Y luego ya, bueno, ha llegado el F3 y ya, ¿ves? El F3 es un cometa muy vistoso pero para hacer fotometría es muy complicado.
Claro.
Porque es, antes se veía al amanecer, no habían estrellas de comparación, y ahora se ve al anochecer, que ahora empieza a verse más tarde, ya empiezan a salir estrellas de comparación. Pero si no, era complicado porque no podías medir su brillo porque no tenías los medios adecuados para hacerlo, ¿no? Los visuales, suerte que tenemos, aquí tenemos los mejores visuales del mundo, yo creo, que son españoles, ¿eh? Tenemos a Carlos Labordena, que está haciendo un trabajo espectacular. Y tenemos a JJ González, que es de Asturias, que hace kilómetros y kilómetros para ir a observar los cometas y pasarnos los datos fotométricos, que es una pasada, es una pasada.
Sí, sí, realmente en visual a mí me parece una proeza, ¿eh?
Sí, 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 porque además es complicado, bueno, no es fácil, ¿eh? Además tienes que desplazarte para cielos muy limpios y prepararte mucho las observaciones. Y bueno, y que no te vengan las nubes, porque las nubes siempre nos pasan
siempre
malas pasadas, ¿no? Porque claro, yo siempre lo digo, nosotros tenemos la ventaja de estar en casa. Abrimos la ventana del telescopio, sacamos el telescopio y ala, puedo dejar el telescopio toda la noche en marcha sacando medidas que al día siguiente ya se procesarán y ya se enviarán los datos donde se tengan que enviar, ¿no? La gente esta que coge el telescopio y lo tiene que llevárselo al campo, etcétera, etcétera, pues la verdad es que tiene mucho mérito.
Claro, claro. Oye, ahora que hablabas de Pan-STARRS, ¿no? Y yo me acuerdo, pues, hace unos años, ¿no? Que bueno, no sé si ahora aún se da, pero un poco la meta de mucha gente era el hecho de descubrir, ¿no? Sobre todo a nivel de cometas. Yo recuerdo que hace muchos años veías fotos de personas con prismáticos gigantes, ¿no?
Sí.
Husmeando. Y había la época en que, bueno, hay descubridores como históricos, ¿no?
De cometas, sí.
De cometas, exacto, en visual. Y ahora mismo con estos estudios, estos surveys y estos equipos tan eficientes, entiendo que, es decir, la pregunta es cómo convive esto con la actividad. La gente...
A
¿está
ver,
contenta de sacar medidas o hay gente que aún aspira a descubrir o ha pasado un poco la moda? Como...
No, hombre, siempre tienes el gusanillo, ¿no?, de descubrir algo, pero con los surveys es que antes, por ejemplo, los asteroides, era mucho más fácil descubrir un asteroide. Nosotros descubrimos dos, pero ahora es que ya ni nos planteamos sacar un campo porque sí, a ver si hay asteroides. No. No, porque es que a veces, hombre, cuando estás haciendo una estrella variable, por ejemplo, un exoplaneta, que tienes que hacer mucho rato un campo y tal, luego te miras las imágenes un poco a ver si por ahí hay algo raro, ¿no? Pero es súper difícil encontrar ahora alguna cosa, porque claro, es que mapean el cielo 40 veces por noche, ¿no? Es muy complicado. Claro, a todo el mundo, pues, el gusanillo siempre está, ¿no? Y siempre miras a ver, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que se mueve por aquí, no? Pero es complicado, es complicado. Ahora es muy complicado. La gente, yo ya creo que antes sí que podía estar una noche y decir, bueno, pues ahora me voy a dedicar a ver si pillo algún asteroide que podría ser algún cometa, ¿no? Pero ahora yo creo que la gente ya no busca porque te desmoralizas mucho. No es como, por ejemplo, buscar variables, que hay un montón de variables por descubrir. Tú te vas a un campo y descubres cantidad de variables y te salen unas gráficas súper chulas, ¿no? Entonces, claro, la alegría de ver esas gráficas y de ver que has descubierto algo, esto con asteroides y cometas, pues no pasa y te acabas cansando un poco, ¿no?
Claro. Bueno, y al mismo tiempo entiendo que también es muy gratificante el hecho de saber que estás colaborando, ¿no?, con alguna institución científica o con algún científico, ¿no?, reportando datos.
Sí, 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 sí. Para nosotros, como mínimo, hacer ciencia, un poco de ciencia, e intentar ayudar pues con nuestros medios, ¿no? Pues a ver, nosotros tenemos un cielo bastante contaminado lumínicamente, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Pues integras más y ya está. No por eso tienes que dejar de hacer fotometría o astrometría o dejar de hacer cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, es una alegría, pues, poder intentar, como mínimo, contribuir un poco con tu granito de arena. Es
Claro.
un pequeño granito, pero bueno, como menos nosotros muy contentos de poder hacerlo y muy contentos de que la gente nos pida observaciones, tanto de cometas como de exoplanetas, como de variables o de lo que sea, ¿no? Entonces, súper contentos de poder hacerlo.
Y en tu día a día, bueno, ya no te pregunto si en casa se respira mucha astronomía, porque es evidente que sí, ¿eh? Pero ¿cuál es un poco la rutina de trabajo o cuáles son las partes que te gustan más a ti, ¿no? El hecho de,
A
no
ver,
sé.
yo es que ahora estoy un poco, ¿cómo lo diríamos? Haciendo de relaciones públicas, por decirlo
Vale.
así. Porque,
Vale.
a ver, antes los programas informáticos que habían, tenías que estar allí, tenías que. Ahora, bueno, con Ramón nos lo turnábamos un poco, ¿no? Yo era de acostarme más pronto, él a lo mejor a las 3 de la mañana me despertaba y me decía, sigue tú, entonces seguía yo y íbamos así un poco, ¿no? Nos lo turnábamos. Hasta que apareció Julio Castellano y sus programas famosos, que lo que hicieron es dejarme en el paro, porque realmente son fabulosos y te ahorras muchísimo trabajo con ellos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Programamos el telescopio por la noche. Con Ramón, pues decimos, a mí siempre me pregunta un poco cómo está el tema de los cometas y tal. Y yo le digo, hombre, pues le podrías tirar, mira, es que están diciendo por aquí o por allí y tal. Y dice, sí, pero hoy me han pedido un exoplaneta, tal. Bueno, el programa más o menos, a la mañana cuando nos despertamos para ir a trabajar, cierra el chiringuito y al mediodía, a la hora de comer, por ejemplo, él mira de hacer pues todas las medidas o las imágenes, etcétera, ¿no? Entonces yo también estoy más dedicada a lo que es a el grupo de observadores cometas, llevar su
Claro.
página web, porque bueno, lleva mucho trabajo porque claro, las imágenes que me mandan las tengo que subir una a una, poner el nombre de la persona que la ha hecho, etcétera, ¿no? Y estos días con el F3, por ejemplo, voy que bueno. Porque ya en pocos días he subido casi más de 100 imágenes de este cometa, porque es muy mediático y porque hay muchas imágenes bonitas realmente, ¿no? Pero de los otros cometas me llevan menos tiempo, ¿no? Y luego también recojo los datos, le paso paquetes a Mark, Mark me envía las gráficas para que yo las cuelgue, las ponga bien puestas en la página. Es decir, un poco ya estoy así, ¿no?
Muy bien. ¿En el grupo hay algún tipo de filtro o se sugiere el hecho de estudiar algún cometa en concreto o no otro? ¿Si os ponéis de acuerdo o se invita a la gente a centrarse un poco en un cuerpo o en otro? ¿O
Sí,
cada
no.
cual va por libre? ¿Cómo
No,
funciona?
normalmente la gente va bastante por libre, ¿no? Lo que pasa es que si hay algo muy interesante, por ejemplo, pues Mark lo dice, y dice, hombre, pues sería interesante empezar a seguir este cometa porque el comportamiento que está teniendo parece indicar que va a subir de brillo o a ver si no lo perdemos o cosas así, ¿no? Entonces, él de tanto en tanto dice algún cometa y la gente, pues hacia aquel cometa, ¿no? Pero normalmente es los que están a tiro también, porque claro, con esto de los cometas tienen que estar en unas magnitudes que no sean a partir de la 17 ya súper complicado, ¿no? Entonces, los cometas que hay de una magnitud razonable para todo el mundo es los que suele hacer el grupo, ¿no? Más que nada. Sí.
Vale. ¿Y ese grupo se distingue por, hay algo que digas, mira, el equipo típico, ¿no? O el perfil de observador típico es este, o es muy heterogéneo también?
Es muy heterogéneo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, hay gente de todo, ¿eh? Tenemos a los visuales y tenemos a los que tienen el observatorio fijo, pero gente que solo puede ir el fin de semana, pero casi todo el mundo suele tener pues más o menos un 10 pulgadas, un 12
Vale.
pulgadas, más o menos por aquí, y las CCDs pues son pues ST8, más pequeñas. O vamos, pero todo el mundo está un poquito por aquí, ¿eh? Hay también gente con telescopios mucho más pequeños, ¿eh? O hay gente que ahora está empezando a hacer fotometría o intentando hacer fotometría con cámaras de fotos, haciendo las imágenes con cámaras fotográficas, no con cámaras CCD, ¿eh?
Pues sí,
Y esto tiene mérito porque a veces pues
sí,
es
sí
complicado, ¿eh? Pero Ramón está mirando con gente que lo está haciendo así y bueno, los resultados no son malos, ¿eh? No son malos.
Y esta gente que está entrando en fotometría con, entiendo que reflex digitales y tal, que son personas que se están iniciando y al final tienen este equipo porque a lo mejor hacían astrofoto o
Sí,
es
no,
gente.
normalmente son astrofotógrafos postaleros que les llamamos nosotros cariñosamente. Y que, bueno, que claro, ven todo el trabajo que estás haciendo tú y están diciendo, ostras, pues si yo puedo también poner mi granito de arena con mi cámara, pues me gustaría, ¿no? Y hay gente que se empieza así y mira, luego pues se acaba comprando una cámara CCD, pero empiezan así, empiezan diciendo, mira, ven lo que hace la otra gente. Y se interesan y dicen, hostia, ¿yo con esto lo puedo hacer? Claro que puedes hacerlo, pues hala, venga. Y se ponen a hacerlo, ¿eh? Y también pues es lo que te decía, el interés o el gusto que te da saber que estás poniendo tu granito de arena.
Muy bien. Y justamente ya que hablamos bueno, de entrar, ¿no? En esta vertiente más de ciencia, y lo digo también porque es que además nos viene muy bien porque ahora tenemos el F3 y es un cometa mediático como en
Sí,
su tiempo lo fue, pues yo qué sé, el Hale-Bopp, ¿no? O el Hyakutake o el Hale.
sí, sí, sí.
Y a mí me da la impresión que cuando hay eventos de este tipo, pues hay como un pequeño subidón, ¿no? En personas que se interesan
Sí.
por estos temas. No sé, en ese caso, y para llegar, es decir, si el interés es, ostras, pues mira, me gustaría esto de probar la astronomía y concretamente cometas, y quizá la parte de ciencia también me tira, ¿no? ¿Cómo te imaginas que es el camino para entrar? Tú ahora estabas un poco dando la foto de un momento concreto, que es alguien que ha hecho astrofotografía tal, y quiere probar el tema más de ciencia, pero si nos vamos un poco más al principio, alguien que quiera empezar, no sé qué recomendaciones le darías.
A ver, yo ahora me voy a hacer un poco de propaganda,
Claro.
pero Marcombo ha sacado toda una serie de
¿Alguno?
libros, una colección que se llama Astro Marcombo, y Ramón y yo hicimos un libro que se llama Cometas y Asteroides, y con él. La primera parte es nada, un poco explicación qué es un cometa, tipos de cometas, qué es un asteroide, tipos de asteroides. Y la segunda parte está enfocada a gente que quiere hacer astrometría y fotometría de cometas y asteroides, pero casi desde cero. Es decir, si tú empiezas a gustarte el mundo de los cometas y los asteroides, yo te diría, compra el libro y empieza a hacer, y si tienes dudas, llámanos.
Sí,
¿Eh?
lo
Porque
de
es que,
llamaros,
sí, bueno, Ramón todo el día está enganchado al teléfono, porque hay mucha gente que lo llama para pedirle consejo sobre telescopios, sobre cámaras, sobre cómo hacer cosas, si alguien tiene un problema, siempre está a disposición para ayudar a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, si alguien se quiere animar, y ya te digo, y más ahora con este cometa tan bonito que hay, no todos son así, pero si quieres empezar a hacer ciencia, aquí hay mucha explicación y hay mucha gente que puede ayudar a empezar con este mundillo, ¿no?
Claro. Y bueno, y libro aparte, que es una muy buena referencia, entiendo que a nivel de equipo tampoco no tenemos que plantearnos para entrar en el mundo más
No.
de ciencia, no sé, ir a por CCDs que a lo mejor no nos podemos permitir, o equipos muy grandes,
Qué va, qué
o
va.
no.
Empieza con unos prismáticos si quieres, haciendo medidas visuales, ¿no? Por ejemplo, que también son muy válidas y aportan mucho, porque luego las comparamos con las CCDs y tal, y las comparaciones aportan mucha información. Entonces, con unos prismáticos ya puedes empezar. Y si no, claro, faltan cometas brillantes, porque cuando hay los cometas no son muy brillantes, pues también son puntitos y con unos prismáticos no vas a llegar, ¿no? Pero con un telescopio pequeño ya llegas a verlos y ya puedes hacer cosillas con ellos, ¿no?
Claro.
Y empiezas básico, vas subiendo, te va enganchando y ya te vas gastando el dinero en telescopio más grande, en CCD, etcétera, ¿no? Pero puedes empezar muy básico, muy básico.
Vale. Y oye, ya entiendo que no tenéis un servicio ahí de previsión meteorológica para cometas, pero y también entiendo que el IFE3 es un poco excepcional, ¿no? Por el hecho de ser, bueno, tan visible y tan accesible, aunque esté tan
Sí,
bajo.
sí.
Pero ¿hay algún tipo de pronóstico en este sentido? Es decir, ¿se detectan cometas que a cierto tiempo puedas decir, bueno, el comportamiento de este quizá lo lleve a ser visible a simple vista, ¿no?
Sí. Con este cometa, pues no sé, en diciembre, ya estamos viendo que el comportamiento, su comportamiento, nos daría alguna alegría. No intuíamos a lo mejor tanta alegría como nos está dando, pero en diciembre, no, mentira, en enero, porque es cuando se descubrió, que es
Vale.
del 2020. Pues ya cuando se descubrió y empezamos a hacer las medidas, ya estábamos diciendo, cuidado, este cometa nos puede dar una alegría, ¿no? Pues por la astrometría, por dónde pasaba y tal, ya decía, vamos a ver, porque otro que en el sur se vio brillante, fue el que después, cuando tenía que venir hacia aquí, ya desapareció y ya no pudimos ni verlo, ¿no? Por lo tanto, este sí que ya cuando apareció ya decíamos, ojo que este tiene maneras, ¿no? Puede ser brillante el cometa.
Vale,
Sí, a
muy
partir de
bien.
aquí ya empezamos ya el seguimiento para ver qué tal sería, ¿no?
Muy bien. Y bueno, no sé, haya más cometas brillantes a la vista o no, a la gente que le pueda interesar esto, ¿qué recomendaciones les darías? ¿El grupo de observadores es un buen espacio para empezar a relacionarse con gente o para aprender? ¿O se requiere un cierto nivel?
No, 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 no. Es decir, se puede entrar y para iniciarte está muy bien porque tú puedes hacer preguntas, tú pregunta todo lo que quieras.
Vale.
Entonces, la gente te contestará o te dirán cómo hacer algo o si tienes alguna duda porque ya has empezado a hacer cosillas y no te salen bien las cosas o decir, ostras, es que he visto, me pasa esto o qué puede ser esto y tal. El grupo de observadores cometas está muy bien para estas cosas, ¿no? Para empezar y para que te informen y si tienes dudas ayudarte, ¿no? Ahora tenemos también un grupo de WhatsApp y ahora, bueno, están todos con el cometa este, el F3 y tal. Normalmente no hay tanta movida, ¿no? Porque solo avisamos o lo utilizamos cuando, mira, es que he visto un estallido y nos avisamos pues por WhatsApp porque es aquello que tienes el móvil ahí al lado, ostras, entonces si estás observando puedes ir a ver qué está pasando, ¿no? Y para avisos y cosas así, pues el grupo de WhatsApp también está muy bien. Y ha habido gente nueva que ha entrado en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, y que está pues haciendo consultas de cómo hacer la fotometría y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues o se deriva, porque claro, por WhatsApp explicarte las cosas es un poco rollo, ¿no? Pero si no,
Claro.
ya damos teléfonos o llámame o ven cuando quieras y te enseño y tal y cual, ¿no? Quiero decir
Vale.
que hay observadores cometas y el grupo, además la gente de observadores cometas es muy maja. La verdad es que todo el mundo intenta ayudar a todo el mundo y es un grupo muy compenetrado y bueno, ¿qué voy a decir, no? Yo que soy la webmaster de la web
Claro,
y de todo, ¿no?
claro, claro.
Pero yo creo que es un muy bonito grupo.
Y tenéis incorporaciones nuevas, lo digo porque a veces hemos hablado aquí con, bueno, un poco de si se está generando cantera o no, ¿no? Si tenemos relevo, si está generando interés.
Sí,
¿Vosotros tenéis movimiento? Sí.
¿eh? Y ahora con el cometa, por ejemplo, han habido un par o tres de personas que se han interesado y que ya los hemos puesto dentro del grupo y que están también están dentro del grupo de WhatsApp y están haciendo consultas y están ya diciendo pues que se van a poner a hacer fotometría y a mirar de poner el granito de arena, ¿no? Sí que está, bueno, ahora hemos tenido la suerte de este cometa, pues que está creando afición, ¿no? Entonces,
Claro.
pero sí, están entrando gente nueva, ¿no? Y
Muy
también,
bien.
pues en las agrupaciones, pues siempre hay gente que es de alguna agrupación y que ve alguna imagen a un socio y también preguntan y también todos acaban, pues viniendo a los grupos de cometas que hay.
Claro. Claro, pues no sé, y aquí estamos. Y para terminar un poco, ¿qué tal si damos referencias? Porque si alguien quiere profundizar o ponerse en contacto contigo o conocer el grupo, damos webs, ¿qué te parece?
Sí. Mira, la web de Observadores Cometas es observadores-cometas.com. Entonces, en esta web es la que llevo yo y la que, bueno, las gráficas todas están. Hay detrás un profesional, que es el doctor Mark Kircher. Y bueno, y si tienen alguna duda o algo, doy mi correo electrónico por si alguien me quiere enviar alguna cosa, pues para que le demos de alta en el grupo o alguna cosa de estas. Mi correo electrónico es mdemonsecampas, acabado en T de Teruel, @gmail.com. Pues cualquier cosa, cualquier duda, se pueden poner en contacto conmigo o con Ramón Naves, no es @gmail.com. Y haremos lo que podamos pues, para ayudarlos en todo lo que nosotros buenamente podamos y sepamos de este mundillo de los cometas, ¿no? Y luego también pues, animará mucho a la gente, aparte de hacer cometas, pues no sé, hay muchas cosas que ya has hecho podcast con gente de variables o de estrellas de exoplanetas o
Supernova.
así. Que también la editorial Astromar Marcombo también tiene de exoplanetas. Estuviste
Con Ferran,
con
sí.
Ferran, pues él ha escrito un libro de esta colección muy bueno para intentar entrar en el mundo de los exoplanetas. Quiero decir que hay muchos ámbitos y que si no hay un cometa brillante puedes hacer una variable y que cuando no hayan variables seguro que hay un cometilla que puedas hacer, ¿no?
Claro. Pues sí, es eso. A ver si se anima la gente, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Y
Pues oye,
con tus
Montse.
podcasts también animas mucho a la
Bueno.
gente a hacer estas cosas, ¿no?
Bueno. Ojalá, ojalá.
Sí.
Yo que sois vosotros, ¿eh? O sea que.
Pero tú
O
estás
sea
ahí, tú
que.
estás ahí.
Bueno, sí, vosotros también, claro. Nada, nada. Oye, un placer. Muchas gracias. Ha sido súper interesante. A ver si bueno, conseguimos entre todos que se sume más gente y si hablamos otro día y pasamos otro rato charlando de estas cosas.
Muy bien, perfecto, cuando quieras.
Muy bien,
Muchas
Montse. Pues
gracias.
venga, muchas gracias, hasta luego.
Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.